Bueno, pasan 7 minutos de las 4 de la tarde y estamos recibiendo a un periodista. Estamos recibiendo a un periodista y a un sociólogo que nos va a hablar un poco de cómo está el país en la actualidad.
Sociólogo es otra guita, ¿no?
Solo periodista. Fernando Santulo, que además creo que toca... hace
una banda, como
algo,
es.
Música,
sí,
hace,
que él
hace,
sí.
Como es, que se llama Santulo.
Sí, y otra bandita también.
Sí, otra bandita.
Y
otra nueva, bastante reciente.
Sí, bastante reciente.
Que matan,
tiene unos temas nuevos.
Que matan, sí. Exactamente. Fernando Santulo, nada más y nada menos. Que se va a estar presentando este jueves en Blues Live, cerrando un poco lo que es la presentación de un disco que ya tiene un par de años, ¿no? Pero sí. Como para empezar a trabajar en el disco nuevo.
Sí, de hecho es un poco la... Buenas tardes.
Buenas
tardes. Un poco la idea de este show de blues es, por un lado, lo que decís vos, de tocar las canciones del Mar Sin Miedo, que salió a finales del 2000, principios de 2015, finales de 2014, y ahí aprovechar y adelantar algunas canciones del nuevo disco que estamos trabajando. No tiene ninguna fecha concreta de salida porque es un proceso aleatorio y lento. O sea, estamos trabajando en canciones nuevas, vamos a mostrarlas ahora, pero ese disco nuevo no sabemos exactamente cuándo saldrá.
Está bien, bueno.
Es decir, todavía tampoco hay fecha de empezar a grabar algo, o sí, hay algo grabado y...
Lo que ocurre es que los discos antes eran como que... eran el centro de todo lo que vos hacías en la música, era hacías un disco y hacías todo girar en torno al disco. Yo la sensación que tengo, yo no, un montón de gente, es de que el disco cada vez es menos el centro de la movida musical y es como más una foto que sacás de un momento y lo utilizás como quien entrega tarjetas de presentación y el centro empieza a ser otras cosas, yo que sé, de repente hacer un videoclip o hacer un espectáculo de determinada total, manera, sí. Claro, hacer un espectáculo chiquito, uno más grande, uno... Entonces con este disco lo que nos proponemos hacer es ya algunas cosas ya las fuimos grabando, estamos trabajando. La idea no es meterse y grabar el disco, sino a lo largo de un año lo que sea, ir generando material, ir mostrándolo también, tanto en vivo como haciendo algunos videos. Y después en un momento, cuando tengamos todas las canciones juntas, ahí sí sacar un disco. Yo en este momento creo que pesa más hacer una canción, producirla hasta el final, que suene bien, y hacer un video que resulte interesante. Es más, tiene más potencia esto que de quedarte, yo que sé, un año trabajando en torno a un disco y jugarte todas las cartas al disco.
Digamos. De hecho, Mal Día ya salió, lo escuchamos hoy al principio, que es uno de los temas que va a estar en este nuevo disco.
Pero probablemente no sonando así.
No sonando así.
No, claro, porque también parte de la gracia de que sea un proceso como vivo es que vos podés modificar cosas. O sea, cuando sacás un disco es como que te jugaste absolutamente, ¿no? O sea, esto es lo que quiero mostrar. Cuando vas tocando canciones, de pronto podés sacarlas en esta versión, que es la de Maldía, que es como más rock, más parecida al disco anterior, pero que probablemente cuando saquemos el disco, esta canción ya no suene tampoco igual, porque al haberla tocado en vivo, al haberla toqueteado, digamos, en el estudio, al final termina sonando distinto. Entre otras cosas, porque aparte queremos ir a otro lugar que no sea en el que ya estuvimos con el disco anterior. La idea es hacer un disco que suene diferente, ¿no?
Que tiene que formar parte de un todo de esa canción, que va a ser un pleado de 10, 15 canciones, lo que sea.
Que aparte no están todas del todo terminadas. Entonces, lo que para mí sí es importante es que vos tenés una idea de a dónde querés llevar todas esas canciones. Después, el resultado final nunca es exacto. Es un proceso, la cosa artística es un proceso que tiene una parte de esfuerzo, otra de inspiración y una parte que es aleatorio. Hay una parte en la que puede salir lo que vos querías y que no. Lo que está bueno es decir, bueno, el próximo disco no quiero que suene diferente de como sonó el anterior. Yo trato eso en cada disco. Además, pues, si no, me resulta, como decía alguien...
Monótono.
Claro, o sea, encontrar un estilo es el principio del fin. Yo no sé si están así, pero a mí lo que pasa es que me no sé si me aburre la palabra, pero es como que cuando querés decir cosas de determinada manera, justamente, haces el disco, tocas durante un año, dos, lo que sea, y después está bueno decir otras cosas que no son esas que ya dijiste.
¿Qué tenés en cuenta para eso? Está interesante, ¿no? Porque en realidad cambia la forma de decir las cosas constantemente en el mundo, ¿no? Y en el país, y con las redes sociales, y con todo, como que va cambiando. Y de alguna forma puede ser también parte de eso, ¿no? Como de ir, todo va cambiando y muy rápido, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Como que eso la gente se aburre muy rápido de las cosas también, ¿no? Y precisa.
Sí, yo lo que... a ver, esto de ir buscando cosas nuevas es algo que le pasa a todo el mundo. En mi caso tiene que ver con una forma de encarar el laburo artístico que... Sí, yo creo que sí, si vos mirás las cosas que he producido previamente, no hay un estilo que vos digas, esto es, el loco este hace punk, o el loco, claro, este hace heavy, no sé. Siempre hay como un cruce de cosas, y a mí artísticamente me gusta rascar un poco en la zona gris, en lo que queda entre tal género y tal género, que normalmente no mucha gente se mete ahí, me gusta justo meterme ahí y ver qué pasa. Lo que pasa es que eso implica también asumir un montón de riesgos, que por lo general... A alguna gente le gustan y a otra gente no le gustan, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que si empezás a hacer canciones pensando en no molestar a nadie, mejor no las canciones.
Sí, sí.
O bueno, en agradarle a todo el mundo. ¿No?
¿Te ha pasado que hay gente que se identificó mucho con lo que hiciste en cierto momento, sí, y después te digan, vos, Fernando?
Es que si uno tiene que quedarse por el criterio, siempre es. A mí me pasa, siempre juego con eso porque es muy gracioso, ¿no? Sacás un disco y dicen, bueno, está Amazon, el disco este es medio feo, no sé qué. Sacás el siguiente. No, el bueno era el anterior. Entonces hay dos opciones. O uno cada vez hace discos peores, que es una opción.
Puede ser.
No, y la otra es que la gente, pila de veces, prefiere quedarse con lo conocido antes que arriesgar a ver, sí, qué hay ahí. En
el
eso
miedo
que...
a lo desconocido.
Claro, no, que entiendo que es razonable. Lo que pasa es que cuando vos haces música, no es una gran herramienta estar pensando si le va a caer bien o mal a alguien. Me parece que es como un camino interno y uno tiene que irlo siguiendo. Digo, siempre, en mi caso siempre hago canciones, no es que un día me puse a hacer una ópera, pero dentro de ese marco que te dan las canciones, para mí es interesante ir siempre como investigando a ver qué.
O sea,
qué
que sale. Va a ser un disco distinto a lo que fue, por ejemplo, El Mar Sin Miedo, que era más rapero.
Y más rockero. Este seguramente sea distinto y sea como más... Por ejemplo, El Mar Sin Miedo fue un disco que se compuso, lo compuse yo todo estando en España, en Castelldefels, y después nos juntamos con la banda, hicimos preproducción, nos metimos en el estudio y grabamos. O sea, ponele voz en febrero, en un mes, metimos todo el laburo, en dos meses. Este es al revés, para mí lo que estamos haciendo es, que para mí es interesante, es nos juntamos en el estudio, armamos algunas cosas, hacemos un boceto, dejamos, vamos a otra cosa. Algunas de esas canciones las grabamos más completas, no pensando en un disco, pero pensando en que termine, que queden completitas. Pero también, al no ser un proceso concentrado, sino estirado a lo largo del tiempo, te van pasando cosas, vas desechando ideas, van apareciendo ideas nuevas. Entonces, al final el resultado es necesariamente distinto del otro, que lo hiciste en un... El otro sí que fue bien
más
como
compacto,
una foto, claro. O sea, agarraste un momento, apretaste todos los plazos y ¡paf! Sacaste la foto de ese momento. Esto es una cosa distinta.
Claro, y teniendo en cuenta que ahora estás radicado acá en Uruguay, es decir, ya...
Bueno, eso no es menor.
Eso también, y también que estás con el proyecto que tomaste hace un tiempo de nuevo con el Peyote, porque el Peyote también, claro, fue todo bastante reciente,
sí,
volver.
Sí, con el Peyote lo que pasó fue que fue como una vuelta en cámara lenta, ¿viste? O sea, al principio nos juntamos en 2009, por el Pilsen hicimos un par de cositas más, pero no pensamos nunca en componer material nuevo. Y ahora, en el año pasado, ya como que nos picó la cosita de decir, bueno... ¿Qué pasaría si, no sé qué? Y al venir yo a instalarme acá más permanentemente, como que eso también facilitó. Porque hay una parte que es, cuando estás trabajando música, que tenés que estar cara a cara con la gente en un cuarto, si no es dificilísimo decirle... O sea, es muy fácil hacer música, pero es muy difícil explicar vía las redes o vía mail o lo que sea, cosas que si las estás en persona y mueves las manos, es más fácil de explicar, sí, que estás,
claro,
mandando mensajes, ¿no? Entonces, claro, como que está repartido el tiempo entre los dos proyectos, entre cosas de Peyote y cosas de Santulo, que tienen cosas que se solapan y cosas que no. El Peyote funciona más como una banda, Santulo es más una dictadura.
Claro, vas, planteás.
No, más o menos, no. más o menos. Tengo que convencer a un montón de gente también en Santulo para que me hagan caso.
¿Y cómo? Pero, ¿sabés llevar bien eso de en una banda tener más libertad? O sea, lo tomás como para canalizar, decir, pa, lo que yo quiera lo hago acá y acá en la banda me dejo llevar un poco más, o te cuesta a veces.
No, yo qué sé, yo siempre hago el intento de salirme con la mía, ¿viste? En cualquier ámbito. Lo que pasa es que en una banda, claro, hay una responsabilidad compartida, o más compartida por el resultado final, entonces hay más negociación. En el caso del proyecto solista de Santulo, lo que hay es, convencí a un grupo de gente de que dedique tiempo a estas canciones, pero como que la decisión última, una vez que termina todo el proceso de intercambiar, es mía. O sea,
claro,
el que dice esto queda o esto no queda, al final voy a ser yo. por supuesto, nunca es una cosa arbitraria, siempre es resultado de un proceso de trabajo en el cual, si vino el violinista y te propuso una cosa que está increíble y que a vos ni se te había ocurrido, obviamente la vas a dejar. Pero la responsabilidad es más personal, digamos.
Y esta mezcla de género de la que hablabas tiene que ver un poco también con esto de haber vivido en distintos países también. ¿Te abriste un poco a otra cosa o no tiene que ver tanto con eso?
Debe ser una mezcla de cosas, ¿no? O sea, yo conozco gente que ha vivido en un montón de países y que solo escucha tango de repente. Claro. Y a la vez conozco gente que de repente no ha salido de Uruguay y que escucha o le dan ganas de hacer músicas muy distintas. Yo creo que uno siempre al final es también, lo quiera o no, termina siendo un poco resultado de las cosas que le fueron pasando en la vida. Yo he vivido en 4 países a lo largo de mi vida, y algunas cosas se te van quedando. No necesariamente las cosas obvias, ¿no? O sea, yo estuve hasta hace 2 meses, estaba viviendo la mitad del año prácticamente en España, y no es que de golpe empecé a hacer flamenco ni nada. Claro.
No, pero digo de repente.
Pero aprendés cosas. Por claro. ejemplo, una cosa que a mí siempre me llamó la atención cuando llegué a España, escuchaba a los raperos españoles y vos notabas que los que eran de Zaragoza tenían un acento y los andaluces tenían otro, y no solo no lo escondían, sino que lo ponían recontra adelante como un valor. Y yo de repente dije, pero yo durante años vengo pronunciando todas las ceces para que se me entienda, y de repente está más bueno hablar comiéndote las ceces como nos comemos los uruguayos. Sí. Entonces, ya para el disco primero del 2009...
Suena raro comiéndote las S's.
Las S's.
Porque
las
se S's. Podría...
No, pero te comes...
En otro idioma, las S's...
Suena terrible, bueno. Es que somos muy particulares en Uruguay.
Sí, ¿no?
Está para suplearlo. No, entonces es un poco como que aprendés otras cosas que no son necesariamente las obvias. Yo no salí rapeando flamenqueses, pero sí, por ejemplo, escuché eso y dije, mira, esto es interesante. Los tipos, en lugar de esconder el acento, lo usan a su antojo como para hacer una cosa que te das cuenta que viene de ahí, de ese lugar. Entonces, de golpe, ese detalle de empezar a hablar, de rapear más como uruguayo, más como medio payador, no sé qué, se me ocurrió estando en España, no se me ocurrió acá. Acá de repente estaba preocupado de otra cosa. Al estar en otro lado, escuchar otra gente haciendo otra cosa, como que decís, mirá qué tal. No creo que sea una cosa, no hay una relación causa-efecto, pero me parece que... conocer distintas realidades te permite saber que las cosas se pueden hacer de distintas maneras, básicamente.
Claro, y ¿cómo te encontraste allá también con la gente? Me imagino, España, sobre todo, no es un lugar con... Hay muchos uruguayos, ¿no?
Yo vivía particularmente había muchos uruguayos. Yo vivía en Castelldefels, sí, que es una ciudad playera al lado de Barcelona, que llegué de casualidad y después me enteré que están todos los uruguayos, sí, y todos los argentinos ahí. Porque tiene un aire así medio como malvinense. Entonces, claro, todos los uruguayos van para ahí. Sí.
¿Y había cultura de peyote ahí y eso?
Sí, no, sí, había, sí. O sea, yo lo pasé, igual yo soy medio chúcaro. Claro, pues cuando había partidos de la selección y cosas así, que se llenaba de uruguayos en un bar, si me arrimaba, me quedaba en un rinconcito, que ahí con mis 2-3 amigos. No sé, me resulta un poco incómodo ir ahí a meter la trucha. Lo que sí hay es montones de restaurantes uruguayos, por ejemplo. Entonces tenés y bastante buenos, además. Entonces, es como un lugar raro, es como que estás en España, pero estás también en una especie como de Malvin.
De sucursal.
Claro, no, sí, tenés el Montevideo.com, el Mirabos, todos restaurantes uruguayos, que están buenos. Y claro, igual sigue siendo España, o sea, te tomás el bondi y es España, te tomás el tren y es España. Pero vas al punto Uy, que es un restaurante que está en la playa, y te comés... Tremendo chivito.
Un chivito.
Claro.
Se extraña la comida, ¿no? De Uruguay.
Sí, lo que pasa es que yo, como estaba yendo y viniendo, en realidad no tanto. Los primeros 2 años, por ejemplo, que ahí sí que estuve en España más fijo, digamos, extrañé. Pero después no, después era al ir yendo y viniendo, cuando estaba ya en España me pasaba comiendo
marisco. ¿Y en México también estuviste? ¿Y dónde más? Me falta un país.
Y en Estados Unidos estuve un tiempo. Unidos. Sí, ahí fue el... Estuve por poquito tiempo. Yo cuento países en los que viví, países en los que trabajé. Porque aparte me parece que para conocer un país tenés que trabajar en ese país. Si vas 15 días o un mes de turista, seguís siendo turista. Sí. En cambio tenés que empezar a hacer cosas del tipo que vive en la ciudad y trabaja y no sé qué, ahí ya podés decir que pescaste un poco con cuál es el ritmo del lugar, digamos.
Y bueno, hemos hablado mucho de la música, de las formas, de las heces, pero en cuanto a las letras en específico también, ¿qué hay? ¿Qué cambios hay para este disco nuevo que vas a trabajar?
Eso es interesante porque aparte tampoco lo tengo del todo claro. Lo que a mí me pasa con las letras es Yo siempre digo, yo laburo con dos carpetas en la computadora, una carpeta de música y una de letras. Entonces tengo ahí un montón de ideas y de proyectos, digamos, que tengo en paralelo. No sé exactamente, a veces pasa que una música y una letra encajan, pero otras veces no, simplemente van creciendo las carpetas y en un momento empiezas a probar. ¿Qué pasa? Esta me parece que la onda podría ir para esta y no sé qué. Igual esas letras nunca están, y las músicas tampoco, nunca están del todo terminadas. Hay algunas que sí, pero hay otras que están en proceso. Pila de veces me pasa que no sé exactamente de qué habla la letra hasta que no la termino. O sea, hay un montón de imágenes o de cosas que fonéticamente suenan bien, pero hasta que no termino, no me pongo a cerrar esa letra, no sé exactamente si habla de que la mina lo dejó, o encontró a la mina de vuelta, o dejó el barrio, o se encontró con un amigo. No queda claro, porque aparte un montón de imágenes son intercambiables. Si te quiero, lo cambias por te quise y ya es otra canción. Entonces, digamos, las nuevas letras, yo también trato de no repetirme también, y trato de no repetir lo que hice. Por ejemplo, en el Mar Sin Miedo hubo como una intención explícita de meterme con las melodías y con los sonidos más rockeros. ¿Por qué? Porque tenía ganas de ver qué pasaba si me metía a cantar más canciones, más melódicas. Claro,
dejando un poco de lado el rap, que es lo que, ¿no?
Exacto, claro. Inclusive también dejando un poco de lado esa especie de payador nocturno que tenía el disco de 2009, ¿viste? Sí. Que era como una especie de, no era rap exactamente, era más tiene más que ver con cosas de acá que con el rap. Y claro, en el Mar Sin Miedo fue como esa cosa, probar canciones melódicas, porque aparte tenía ganas, estaba escuchando más música melódica y tenía ganas de ver qué pasaba, y lo hice, funcionó, ya me saqué el gusto y ahora arranca para otro lado. Que tampoco sé exactamente cómo va a ser, calculo que va a tener un poco de todos esos mundos, pero nunca descarto que aparezca otra cosa nueva, distinta, que no haya hecho antes y que pueda arrancar por ese lado también, yo qué sé.
¿Y qué pasa? ¿Te han dicho algo de las letras un poco más polémicas como la...?
Un montón, quizás, en todos estos años.
Bueno, ¿te referís a la de Peyote, por ejemplo?
Pedalear, por ejemplo.
¿Pero Pedalear qué tiene de polémico?
No sé si polémico, pero La Patria, Tumba, Me Chupa un Huevo.
Bueno, sí, es una especie como de declaración.
¿Qué es eso?
No, es gracioso, porque a mí, a veces viste que las cosas de polémica se arman por cosas que de repente vos no pensabas que iba a haber ninguna polémica, sí, y sí. Cosas que son polémicas pasan totalmente desapercibidas. Bueno, con Pedalear pasó eso. Esa declaración de principio, que en realidad no dice nada, se mete un poco con el himno, pero ya me he metido otras veces con el himno. Pero es como que nadie registra que te estés metiendo con el himno. Y aparte no dice nada grave, lo que dice es que está todo bien con el rollo de los himnos, que aparte son himnos de cuando, del siglo XIX, ¿viste?
Sí.
Y lo que dice es, la letra es, lo que me importa es tener la libertad de no seguirles el juego. ¿A quiénes? A los malos, ¿no? No queda claro quiénes son, pero hay unos malos ahí que quieren que sigamos su juego. Eso dice la letra, yo no sé si creo exactamente eso, pero la letra dice eso. Sí, no la pensé como polémica, porque aparte creo que es así, en el fondo, en la práctica diaria, a todo el mundo le chupa un huevo eso. O sea, en los hechos no
menos
veo...
en el estadio.
Sí, pero cuando termina el partido no veo a nadie agarrando, envolviéndose la bandera y tirándose para abajo. Bueno, salvo el tipo que tiraba garrafas, pero fuera de eso no me imagino. Claro, o sea, la patria tampoco es el fútbol, ¿no? O sea,
sí.
Esa idea de patria del siglo XIX, yo creo que a nadie le importa dos pitos en este momento. Lo que no quiere decir que si un día te declaran la guerra o yo qué sé y tenés que ir a pegarte tiros, capaz que terminás creyendo en alguna clase. Igual acá no nos conviene pelearnos con nadie porque son todos mucho más grandes que nosotros.
Sí,
o sea, no nos convendría. Yo soy partidario de hacer una única guerra, que es declararle la guerra a Noruega y rendirnos enseguida y que nos conquisten.
A Noruega.
Sí, claro, que nos anexionen y ya está.
Que seamos parte de ellos.
Totalmente.
¿Qué tiene de especial Noruega?
No sé, la segunda calidad de vida más alta del mundo. Entonces.
Podría ser.
Yo qué sé. Hay que declararle la guerra a gente que nos pueda mejorar.
La Noruega de América.
Y sobre todo rendirse rápido.
Claro. No darles tiempo a que se arrepientan y que...
Tuvimos mal, nos rendimos.
Yo creo que sí, si estuvieras en guerra, a los pocos días ya tendríamos un paro de soldados. por sueldo sin pago. Yo creo que sí. Pero bueno, hablemos específicamente ahora del show de este jueves. Y obviamente invitar a toda la gente a Blues Live, ahí en República y...
Muñoz.
Daniel Muñoz.
Exactamente.
Va a ser ahora el jueves 16 a las 21 horas, seguramente arranque un poquito después, ¿no?
Sí, es un poquito mentiroso.
Los horarios de 21 horas, Santuro, en Blue Light, difícil. A las 21 horas está llegando. Decíamos, canciones nuevas, versiones nuevas, ¿quiénes te van a estar acompañando?
Bueno, es la banda más o menos estable que tengo últimamente, que es José Luis Yavar en guitarra, Matías Crasiun en violín, Alejandro Casco en bajo, Bruno Tortorella en teclado, Gastón Lorenzo en batería y Lucía Torrón en coros. Es una banda grande que no sé cómo vamos a hacer para meter en el escenario de blues, que es medio limitado. Sí, de hecho teníamos ahí unas ideas que nos parecieron brillantes y después nos dimos cuenta que no las podíamos hacer porque implicaban que todos se movieran para un lugar y para otro, no sé qué. Nos dijimos, está muy linda la idea, pero en blues no hay manera de que el tecladista salga atrás del teclado, no hay manera de que el bajista deje el bajo y pudiera hacer otras cosas. Entonces toda esa parafernalia no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que vamos a tocar todas estas canciones. Aprovechamos también para sacar algunas canciones que teníamos medio en la... Cuando vas tocando en vivo, como que te vas enamorando de algunas canciones y te vas dejando otras.
Que son las que más te piden.
No sé si las que más te piden, pero a nosotros nos ha pasado que, ponele vos, un tercio de cada disco, como que hay canciones que las fuimos dejando porque, claro, nos resultaban medio complicadas de tocar, o las tocamos una vez y no salieron tan bien.
Y las vas dejando
y así, bueno, después la miramos. Y para este show como que hicimos el proceso, dijimos nos ponemos, agarramos todas esas canciones que están ahí como medio abandonadas de la mano de Dios, nos concentramos en ellas. Igual también vamos a tocar todas las que ya sabemos que funcionan.
Sí.
No te vas a meter en un...
Las que no te dejan tirado.
Claro, hay algunas que sabes que funcionan y que están bien. Esas están
como
todas.
Siempre alguna del Peyote, eso también no puede faltar.
Sí, alguna de Peyote, tocamos algunas de las que hice para Bajo Fondo también. Y después alguna, por ejemplo, hay una versión que hicimos de un tema de Alejandro Ferradas, una canción que fue la que arrancó sonando esta nota, que se llama Usando Mis Pies, y que es una versión que hicimos de una canción muy vieja. Justamente la hicimos porque cumplía 30 años la canción, la escribió Ferradas cuando era un adolescente.
Sí.
Y esa va a estar, por ejemplo, y algunas otras versiones de canciones raras que nos gustan, digamos.
Está bueno.
¿Cómo es esto de que haya vuelto el Peyote y también de repente lo de la trampa? Es como un resurgir, ¿no? De alguna manera están. Vienen más con los años encima. El otro día vino Alejandro Spuntone con Juan Mendaro. Me decía, ya no es lo mismo, ¿no? Venía liquidado, fue un lunes, un martes, liquidado del sábado, del Durano Rock.
Ya no
es lo mismo. Dicen, me tuve que abrigar y buscar una campera en pleno show porque me daba frío. Pero la magia sigue ahí, ¿no? Cuando estás con
sí, yo lo que creo es que Peyote además tiene una cosa que pasa en vivo, que nos pasaba entonces y nos pasa ahora, es como que todos mejoramos ahí en el escenario. O sea, independientemente de las cosas que hacemos por separado y del ensayo y no sé qué, cuando nos juntamos en el escenario... todos hacemos las cosas un poquito mejor y eso se nota. Entonces sigue teniendo esa cuota como de riesgo y de emoción. Eso sí, después de peludear, después de peludear el viernes, el sábado precisamente tenía que apoyar la cabeza en la mano porque se me caía la cabeza para adelante. Y tengo cabeza. Entonces, entre que tengo cabeza, que estoy más veterano y que peludeé toda la noche, el sábado era satánico. Igual era satánico antes también, ¿eh? El Peyote siempre fue una banda muy exigente en la parte física de las canciones están todas, hay mucho ruido atrás y vos tenés que cantar arriba de tres guitarras distorsionadas, entonces terminás sacando un montón de volumen y claro, después de 23 canciones de eso es como una cosa que hay, por suerte hay un par de tres canciones raperas que son como que decís, ay, puedes respirar, pero aún esas canciones raperas tenés que estar adelante ahí rapeando. Entonces, digo, no me estoy quejando, sé que hay laburos infinitamente peores. Pero lo que digo es que como que es una música exigente y hay que y la tenés que presentar de esa manera. No podés tocar Peyote sentado en un banquito.
Sí, creo que fue el año pasado o el otro que tocaron el Teatro de Verano, dos días seguidos o algo así.
Sí.
Y también eso que vos decís, de un día para el otro.
Sí, el Teatro de Verano tiene un problema extra, bueno, no un problema, un problema para mí, que tiene un escenario enorme.
Enorme.
Entonces, si querés hacer algo que sea interesante y no quedarte parado y atrás del micrófono, tenés que moverte un poquito. Aparte, ahí me sale, o sea, me empiezo a poner loco y me empiezo a mover. Pero cuando termina el show, decís, puta. Tenés resoplando.
Sí, yo me acuerdo el año pasado, que ahora se va a hacer otra edición del FIS en el Parque Rodó, que también estuviste. Sí. Fue una noche especial
¿no? Fue muy buena esa.
Fue una noche especial.
Un grupo de niños subió a rapear también, ¿verdad? Si no recuerdo mal.
Bueno, no, sí. A bailar.
A bailar. Oh,
sí,
a bailar,
sí,
bailar,
no, son los gurises de Unión y Respeto. Sí, no, no, es, ese festival, aparte fue como maravilloso la vibración. Acá me pongo hippie. Pero había como una vibración en la gente de sí. buena onda. Había, yo qué sé, 10.000 personas. ¿Viste?
Y lo que tienen, sí, esos toques gratuitos, ¿no? Y en el medio del Parque Rodó, que te ve mucha gente que de repente nunca te había visto.
Bueno, un montón de gente escribió y dijo, nunca he visto el grupo.
Claro.
Pero, escucha, pero cómo no, si tengo como 2.000 años.
Estoy en cuatro bandas.
Tengo 40 bandas.
Y, toco todos los géneros, aparte es difícil.
Claro, querés reggae, estoy reggae.
Vas a España y me encontrás también. Sí, y por último, vas a estar, también van a estar con el Peyote en Montevideo Rock
el
sábado también, ¿no? El sábado 2.
Sí.
También otra edición especial de un festival que ya tiene unos cuantos años.
Sí, está bueno eso. Está bueno y aparte el cartel es infernalmente bueno.
¿Cuánto tiempo van a estar más o menos?
¿El show nuestro?
Sí.
Creo que debe ser un 45 minutos, una hora. Porque aparte viste que los festivales tienen la cosa muy buena de que ves un montón de bandas juntas y la cosa mala de que como son un montón de bandas juntas, todo el mundo achica el repertorio.
Sí.
Yo personalmente prefiero ir a ver la banda que me gusta a un lugar tipo otras tiendas y escuchar 2 horas la banda que me gusta, pero yo soy un viejo, a mí no hay que hacerme caso. Los festivales tienen eso.
Vas a ver Blues Live.
Lo que digo es que vas a ver 20 bandas, pero los shows no son. Nunca es el show completo
claro.
de la banda. Igual no está mal. Si fuera el show completo sería un embole el festival, porque duraría 3 días más o menos.
Sí. Claro. Pero está, tiene. Bueno, a ver, el sábado vas a compartir el escenario, van a compartir el escenario el Peyote con 4 pesos, la Tabaré, Trotsky, Rubén Rada. Nada más y nada menos, va a estar Matías ahí.
Matías va a tener laburo doble, aparte porque tocamos seguido, tocamos nosotros y toca Rada después.
Matías Rada ni
se baja del escenario.
Matías Rada sigue ahí en el escenario, se cambiará de remera capaz para que las fotos sean diferentes. La trampa y no te va a gustar, o sea. Bueno, después está el escenario, un escenario más chico también con otras bandas. De repente un poco más tranqui, como los hermanos Láser, Alfonsina, Teleostrom y los Problems, no tanto Pecho de Fierro.
Pero lo que acabas de leer son el cartel de cada uno de los escenarios.
Escenario menor, sí.
Ah, mira.
Escenario menor, con alguna banda de Moya Joven, Delirium Tremens, que lo tuvimos por acá, en su momento, amigos de Duo Marco, ya de Colonia. Los hermanos Láser, como decíamos, Alfonsina, Telos Promes, una movida más tranqui, pero también
excepto por Pecho de Fierro.
Excepto por Pecho de Fierro, que bueno, les pasó, creo que en Durazno le debe haber pasado lo mismo que de repente que te pasó en el FIS, ¿no? El año pasado, que decíamos. También Leo contaba cuando arrancó que le dice, tengo como, ¿cómo fue que dijo? Tengo como 45 años y me tiemblan las piernas. Decía, ¿no? Porque mucha gente también que conoció, nos contaba que conoció el Pecho de Fierro gracias a ese festival.
Pecho de Fierro además es una banda que vos escuchás el nombre y pensás que es una banda de heavy metal. Bueno, después empezás a investigar un poco y te das cuenta que Pecho de Fierro en realidad era el nombre que tenía Tabaré Echeverri. Entonces ellos lo agarran por el lado del folclore. Y después te metes en los discos de Pecho de Fierro y no es una banda de metal, es una banda, en mi opinión, es una banda que hace folclore con distorsión. Porque Leo tiene una voz totalmente de folclorista y las canciones son muy muy folclore. A mí me gusta mucho cómo escribe Leo. Me parece que es un tipo que tiene una cosa como muy, muy personal y encontró una banda y un formato en el cual puede sacarse el gusto de decir todas esas cosas.
¿Te gustó entonces el
día ese?
El line-up de
sí, está bueno.
En general de Montevideo Rock, ¿quién falta para vos?
No, me hace decir esa cosa.
Se va a pelear con. No te voy a hacer pelear con el.
No, lo que pasa es que eso es como todo. En cualquier festival, siempre se eligen algunos sí y otros no. Los criterios. A mí nunca estuve eligiendo, armando la grilla en un festival, pero no podés meter todas las bandas. Entonces, en algún momento tenés que establecer algunos criterios. O sea, ahora en Durazno había unas bandas. El Fest habían otras bandas, yo qué sé. Pues no me gusta ponerme en papel de juez de quién debería y quién no debería estar. De hecho, me parece que es un laburo complicadísimo y en el que mejor no opino.
Bien, políticamente correcto.
Saliendo por la tangente.
Zafó notable, de 2 zagueros ahí. Muy bien, Fernando Santulo. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Vamos a recordar jueves para ver. Bien completo el show de Santulo en Blues Live y después sí ver un ratito de Peyote Asesino en Montevideo Rock, que ya agotó las entradas, así que
sí,
ya está. Jueves a las 21, 22,
sí.
1 de la mañana.
21:30 23:45.
Ahí está.
No tan tarde.
Entre las 21 y las 4 de la mañana va a estar tocando en Blue Live las entradas. Ticantel, ¿verdad?
Ticantel, sí.
Ticantel.
Y Red UTS, creo, algo así.
Y Red UTS. Para el sábado. Fernando, muchas gracias por haber venido. Y
gracias a ustedes.
Los esperamos también para que vuelvas con el peyote.
Te tomo la palabra.
Acá y hagan algo acústico, como nos gusta hacer
bueno,
acá.
Algo acústico. Tenemos invitados también nosotros que podemos aportar.
Tenemos un montón de cosas para que vengan. Nosotros nos gusta que vengan los solistas y después lo hacemos venir con las bandas.
Claro.
El primer programa de Creo Reventar vino Alejandro Puntón. Y después vino con el Puntón y Vendaro.
Y ahora falta con la trampa.
Ahora falta con la trampa. Claro. Sí.
Y así, después hasta llegar a Pink Floyd.
Hasta llegar a...
Lo mismo con Cristian Cari, ahora esperamos que venga con la triple.
Sí, hacemos acá, hacemos versiones. Ya le dijimos, cuando vino hablan por la espalda y le bajamos la luz acá, porque ya se hace algo medio turbio ahí. Estamos pidiendo un juego de luces nuevo, unos tachos y luces LED, porque las transmisiones en vivo dicen que son de las más vistas. Nuestras transmisiones en vivo, después fíjate, Creo Reventar Radio en nuestro Facebook. Santulo tiene su Facebook también, @santulo.net. Imagino no manejas vos las redes, ¿no?
¿Tenés
algún post polémico también? ¿O
algún
no?
Post, tengo como 50.000 posts
polémicos. Me acuerdo, no me estoy acordando ahora ni del tema, pero creo que me acuerdo de alguno.
Elegí el tema y seguro hay un post polémico ahí.
Está bien, bueno.
No es para tanto, pero sí.
Sí, porque actualmente donde es que escribís actualmente como periodista. Hace poco leí una columna tuya y no recuerdo dónde.
En búsqueda. Lo que pasa es que yo lo que hago es cuando sale la columna la subo y después si ando con tiempo me pongo a defenderla y si no dejo que me puteen. Sí.
La columna En Búsqueda y en Facebook se llama En Búsqueda de Bardo. Se llama la columna. Pueden fijarse por ahí en Facebook de Santulo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Fernando.
Y es que la fiesta solo es la fiesta cuando se mira de afuera.